Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en estas cosas posibles, buscando poner de relieve algunas cosas que suceden y que merecen estar destacadas, merecen tener su lugar. No quiere decir que no ocurran por otros lados, pero en algunos casos confieso que el lugar que se les brinda puede ser bastante estrecho. Hoy tendremos dos temas, dos entrevistas referidas a dos temas importantes y los niños, los jóvenes, de por medio. Por un lado, vamos a compartir la entrevista que tuve ayer con Mercedes Sanguinetti, que es la secretaria de Educación, Cultura y Trabajo en la Municipalidad de San Isidro, en razón de que el próximo sábado se va a realizar en el Teatro Marín, dentro de lo que es el predio del Colegio Carmen Arriola de Marín, en Becker, el segundo Congreso de Alfabetización. Algo sumamente interesante para escuchar, sobre todo a gente muy experimentada, pero sobre todo pensando en que hay un problema muy serio que se ha publicado mucho en el último tiempo y que esto obviamente es muy preocupante. Se repite mucho esto de que los jóvenes no entienden lo que leen y la deserción, todo lo que implica una educación que ha caído en picada desde hace muchos años y con un Estado que ha utilizado en muchas ocasiones, con más o menos radicalidad, la educación como un campo para adoctrinar. Eso se sigue haciendo, ¿no? De hecho, hace poquito hablamos sobre el tema de lo que es la ideología de género y la entrevista que le hicimos a Miriam Grossman y la preocupación muy seria y sobre todo la acción muy seria de Padres Unidos, una organización que ha nacido desde hace poco tiempo como persona jurídica, pero que ya lo que hace es reunir, congregar a padres muy preocupados, a familias muy preocupadas y a docentes muy preocupados por lo que dice la educación oficialmente que hay que llevar a los niños. Además de eso, que no va a ser exactamente el tema, el Congreso de Alfabetización lo que hace pie es en el tema este de que los chicos no entienden lo que leen, tardan mucho en aprender a leer y antes, uno sabe, ya habíamos hablado con Mercedes Sanguinetti de esto, antes un chico terminaba de aprender a leer en primer grado, tal vez comienzos del segundo grado. Y lo que recuerdo que me había dicho en una actividad en un jardín de infantes, si mal no recuerdo, hoy hay alguien que se siente contento porque el chico aprendió o ya lee más o menos de corrido en tercero. Con todo lo que esto implica, es decir, el tiempo que se pierde en la comprensión y en el desarrollo, para preocuparse un poco, pero sobre todo ver en dónde todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Esta es un poco la idea. Así que esta es una charla que tuvimos ayer y que hoy podemos compartir el audio. El video está en el canal de YouTube de Portal 1. Y por otro lado, un tema que es sumamente importante, que es un imprescindible complemento del tratamiento del cáncer en los niños y en los jóvenes. Hay una campaña que se está emprendiendo para que la ley de oncopediatría incluya el tema de la correcta nutrición, que no todos tienen acceso a una nutrición adecuada para poder soportar los efectos y la dureza de un tratamiento de quimioterapia. No todas las familias pueden afrontar esto y no todos, como la Fundación María Cecilia, pueden aportar esto a las familias que no pueden. En muchos lugares las dificultades son muy grandes. Entonces, garantizar de algún modo una nutrición adecuada para que el niño pueda afrontar la quimioterapia es una parte sustancial, fundamental del tratamiento. Dos temas sumamente importantes en donde están los niños de por medio. Es un tema en el que claramente caemos con mucha habitualidad aquí en Cosas Posibles. Creo que es importantísimo considerar eso. Todo lo que uno hace, en este caso por la superación de la enfermedad, de una enfermedad en especial, y por otro lado, cómo se va alimentando una cabeza sana para poder aprender, para poder desarrollarse, para escaparle a todos los riesgos que la sociedad ofrece y que son muchos y están al alcance de la mano.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Posiblemente aquello de no hay plata quede en la historia como una de las frases, ¿no? Todos nos acordamos de frases que han dicho. En este caso se ha repetido tanto y es una realidad tan dura la que se menciona en torno a lo que antes el Estado aseguraba y que hoy no, y que nos deja a veces indefensos, ¿no? Con cosas muy, aspectos muy importantes y fundamentales de la realidad argentina. Parece que para algunas cosas hay plata. Apareció publicado que el viaje a Ushuaia, escandaloso viaje a Ushuaia que hizo Javier Milei, implicó un gasto de $300,000 para ir y para hacer una visita a una empresa y una pequeña caminata con tono electoral, claro está. Se usaron 3 aviones de la Fuerza Aérea para esta campaña. Usó 3 aviones del Estado Nacional para trasladarse a Tierra del Fuego, el presidente Milei, para realizar actos de campaña política. Pese a eso, tuvo que suspender una caminata que iba a ser en Ushuaia por falta de gente. Al menos eso es lo que parece publicado. Todos recordamos, todos escuchamos con mucha atención cuando él mencionaba esto de que lucharía contra la casta y los beneficios. Y todos nos acordamos de Cristina Fernández de Kirchner, que se hacía llevar los diarios utilizando aviones al sur. Bueno, toda esa locura total. Bueno, en concreto, el cálculo lo han hecho un gasto de combustible tan grande que lleva a esa consideración. $300,000 para hacer un viajecito, algo totalmente fuera de lugar, porque viajar puede viajar y hacer montones de cosas en las que solapadamente se muestre la gestión o qué sé yo. Pero la verdad es que si por un lado se dice que no hay plata y por otro lado se gasta esto que no es necesario, porque básicamente es el punto, no es necesario ese viaje porque solamente está en tono de campaña, eso es lo que realmente molesta. Hablando de plata, y que no es que esto sea tan importante, ¿no? Mayormente cuando me refiero al tema de la televisión, generalmente para cuestionarla. Pero bueno, es una curiosidad. El canal Telefe, que no es solo un canal de Buenos Aires, es todo, digamos, un conjunto de medios, podría quedarse en manos de una persona que ya tiene una trayectoria importante en el interior, que se llama Gustavo Scaglione. Pero la parte que está entre líneas, tal vez no tan entre líneas, es que este hombre tiene relación, ha sido socio y es accionista, parece, de el Grupo América. Entonces, ¿qué querría decir? Que tal vez si se llega a quedar con Telefe, Gustavo Scaglione, en algún punto podría llegar a pasar que tanto Telefe como América, La Red y demás fueran todas del mismo grupo, ¿no? Esto hace temer, claro está, no por lo que diga América o demás, sino por aquello de que todos esos medios pueden estar diciéndonos, mostrándonos la realidad bajo una óptica, que ya sabemos que los medios en general tienen esa inclinación, ¿no? A decir, contarnos la realidad en muchas ocasiones para que uno tenga una postura ya masticada, ¿no? Entonces el riesgo está en eso, en el monopolio de la información. De los negocios no me ocupo, digo, pensando en eso, ¿no? Uno prende un canal, escucha una radio, lee un medio y demás, y de algún modo puede ser que uno termine pensando o sosteniendo, o defendiendo o atacando algo que responde un poco a los intereses de ese grupo, ¿no? Ahí está el riesgo. Me han escuchado hablar muchas veces de la Fundación María Cecilia, entidad que de algún modo es un gran ejemplo de trabajo por la salud, por los niños, por las familias, y asociado al cáncer, palabra que hay que entenderla, hay que familiarizarse y hay que entender, por lo menos también en el caso de la Fundación María Cecilia, que nos ha enseñado que muchas de las formas de cáncer se curan con la detección temprana y con el enorme trabajo profesional que desde ahí atienden a los chicos. La ciencia está al servicio de la salud y logra grandes beneficios. Ahora nos hemos enterado de un aspecto que tal vez uno no conoce demasiado, que refiere al tema de la necesidad de que los chicos, los niños con cáncer y jóvenes con cáncer, tengan acceso a una nutrición adecuada. Bueno, antes de hablar de las cosas que uno no sabe, algo bastante habitual en los medios, le preguntamos a gente que sabe, como es Clara Panuncio, que es integrante de la Comisión Directiva de la Fundación María Cecilia. Hola Clara, ¿cómo van las cosas?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, acá aparece un tema que tal vez uno ha escuchado, que la alimentación o la correcta nutrición tiene que ver con la salud en general, ¿no? Eso es una verdad muy sabida. Ahora, en cuanto esto no está siendo considerado tal vez oficialmente en la superación del cáncer en los niños y jóvenes.
Y en realidad toda esta movida que salió en el mes de septiembre, que tiene que ver con el tema nutricional, tiene que ver un poco con que la ley de oncopediatría contempla muchas cosas, la medicación a tiempo, estudios, un subsidio para que los papás puedan, si alguno tiene que dejar de trabajar, pueda estar con su hijo. Lo que no contempla y que se está pidiendo que sí lo incluyan es la nutrición especial, porque un chico que no está, que está desnutrido, no puede soportar una quimio realmente. Claro. Esa es la verdadera realidad. Y se habla de una nutrición que va más allá del tener lo básico para alimentarse, que seamos conscientes, en esta época muchas familias no tienen lo básico, la realidad es esa. Uh-huh. Sobre todo cuando estamos hablando de chiquitos de lugares, por ejemplo, en este momento en la fundación tenemos pacientes internados que vinieron de Formosa, porque como sabes, en el servicio que tenemos en el materno infantil de San Isidro, los chicos con cáncer, no importa de dónde vienen, se atienden igual,
aunque no sean
del municipio. Y los pacientes con problemas hematológicos, ¿por qué? Porque la fundación pone los honorarios profesionales, insumos y todo lo que necesitan.
Sí.
Entonces, hay un chiquito que vino de Formosa, que está en muy buenas condiciones, con su papá y su mamá, con muy buen trabajo. Pero hay otro chiquito que tuvimos que conseguir una traductora wichí, y que es enfermera, para que pudiera decirles a la mamá y al nene y explicarles en qué consiste todo lo que le va a pasar.
Porque claro,
no hablan castellano, solo hablan wichí.
Ajá.
Y llegaron en un estado de desnutrición propio de la zona en el medio del impenetrable donde viven.
Sí, propio de la pobreza, ¿no? Más allá de la zona.
Y bueno, pero no, la pobreza en general, obviamente, porque tenemos muchos pacientes de lugares muy humildes y que vienen con muchos problemas, pero en el estado de desnutrición, que quizá viene un chico así, es muy fuerte. Entonces, nosotros dentro de todo, la fundación está dentro del hospital y un poquito estamos un poquito en una isla, ¿sí? Porque si el hospital no tiene la alimentación, la nutrición que necesita, que es especial, la fundación también la consigue. Pero esto no se da en todos los hospitales. Tampoco se da en todos los lugares donde los chicos están recibiendo su atención.
Claro.
Entonces es donde a veces, si no hay una ONG cerca que ayude con la compra de esa alimentación, ese chiquito no la recibe.
O sea, lo que está clarito por lo menos sería que la ley de oncopediatría no contempla este tema, con lo cual queda un poco a la buena de, a la suerte de cada uno o a la institución donde se está atendiendo.
Sí, claro, en realidad es eso, quedó, el plan está muy bien hecho, la ley de oncopediatría salió muy bien y funciona muy bien, pero es campaña, todas las ONGs, la Red Nacional de Cáncer Infantil hizo esta campaña porque no todos tienen esa posibilidad. Hay hospitales muy grandes que no tienen eso, no tienen la leche especial, no tienen cómo darle censura o lo que el chico necesite para fortalecer antes de la quimioterapia.
Claro.
No todos los chicos la necesitan, pero hay lugares donde la necesitan y el hospital en sí no la tiene. La obra social a veces tampoco la contempla. ¿Entendés?
Entonces, sí, estoy pensando, estaba pensando en este, bueno, cae justo este pedido, este planteo, esta
campaña.
Esta campaña, justo en el momento en el que el Estado Nacional está tratando de no gastar ni medio centavo, incluso por temas tan sensibles como la salud y la salud de los niños, ¿no?
Sí, y te cuento algo más. Nosotros tenemos chicos de Formosa. Normalmente, cuando un chiquito de cualquier provincia del país que no tenía tratamiento para su tipo de cáncer era derivado a Buenos Aires, la familia hacía el trámite en el Banco de Drogas de Nación y recibía la medicación.
Sí.
En estos momentos, el Banco de Drogas de Nación dijo no, que se la dé su provincia. Y como puede, con cuentagotas, estamos recibiendo la medicación de Formosa, que nos va mandando en la medida que van pudiendo, porque están haciendo, era algo que antes se hacía desde Nación, porque había unos fondos que eran para salud.
¿Eso en teoría está garantizado o estaba garantizado de alguna manera?
Garantizado por Nación.
Por Nación.
Estaba garantizado por Nación.
Por una resolución o porque un marco legal.
Sí, por
lo estaba...
el plan médico, por la ley del plan médico obligatorio, PMO, okay. Que salió hace 40 años, 30,
sí, sí, sí.
No, 40 no. Hace 35 sí, sí. años calculamos,
no,
y entonces si provincia no te daba una medicación y tenías la negativa, ibas a Nación y te la daban.
Ahora no, ahora eso no pasa.
Ahora la negativa te la da Nación y tenés que buscarla como puedas.
O sea que si la provincia no responde, Nación tampoco.
Lamentablemente. Entonces nosotros gestionamos y está respondiendo. Formosa es una de las provincias que está respondiendo. Estamos trabajando mucho con eso, pero bueno, como todo, ¿no? Todos lados hubo ajuste y en eso. Entonces, imagínate, si no está fácil de conseguir una medicación oncológica, mucho menos una medicación sobre nutrición.
Sí,
por
un
eso
suplemento
pedimos
nutricional.
Que se incluya.
¿No?
Claro, el suplemento nutricional tiene que estar incluido en la ley. ¿Para qué? Para que la provincia, el municipio, alguien que por ejemplo, que un chiquito va a empezar su tratamiento, se pueda pedir eso. Perdón, hay obras sociales que tampoco lo contemplan.
Aun cuando el plan médico obligatorio lo tendría que garantizar.
Lo tendría que tener. Sí. Por eso esto es algo que no tiene que ver solo con la ley de oncopediatría, sino que hace muchos años. Por ejemplo, la medicación de apoyo, las obras sociales, no te la dan al 100% como si fuera una medicación oncológica.
Básicamente,
te la dan con 40 o 50%.
Y con respecto al tema de la nutrición, ¿en dónde tiene que recibir el refuerzo el niño o el joven?
Cuando se interna en el hospital que está haciendo que empieza a hacer su quimio.
Pero es
donde lo van a atender.
Digo,
en el
pero
hospital
es
donde va a hacer su tratamiento.
Pero es esto que mencionamos, como este polvito del suplemento nutricional, ¿qué otra cosa?
Sí, hay mucha variedad, puede ser por vía nasal, ¿viste? Ah. Sí, con la sonda nasogástrica, hay leches especiales, hay mucha. Hay mucha variedad, no se puede hablar de una sola. Yo, cuando hablamos con vos hoy, yo estaba con las doctoras, con Pato Sosa y con Meru. Y ellas me decían, traería mucha variedad. Por ejemplo, a veces pedimos una que la tiene el hospital. Y entonces el hospital la pone.
Claro.
Porque el chiquito, no importa de dónde sea, está internado ahí. Nosotros estamos realmente en un lugar, estamos trabajando muy bien con el municipio de San Isidro, con el hospital, digamos concretamente, con la dirección del materno infantil estamos trabajando muy bien en algunas cosas, otras no las tiene y las tenemos que salir a buscar nosotros.
En todos los casos estamos hablando de
cosas, sí.
En todos los casos estamos hablando de tanto, bueno, la medicación ya se sabe, pero estos suplementos o estas necesidades nutricionales
debería tenerlo los hospitales.
Pero digo, son cosas muy caras.
Son caras. Y un ensure debe estar ahora en este momento arriba de los 10.000 pesos, y un chico que tiene que hacer el plan nutricional con ensure puede llegar a tomar 2 por día.
Sí.
Entonces, es caro.
Sí.
La realidad es esa.
Bueno, ahora,
entonces,
para
nosotros
que esto...
vemos, hay laboratorios que los donan, a veces los compramos y a veces el hospital lo tiene.
Bien. Para que esto tome forma en la ley, más allá de que la verdad que hoy es todo complicado por ese lado, pero ¿qué pasos han dado? ¿Qué respuestas han tenido? ¿Hay legisladores que se han mostrado interesados?
Sí, se está trabajando en todas las áreas y fundamentalmente a nivel red nacional, ¿no?
Sí.
Se está trabajando en todas las áreas y una forma es en el mes de septiembre, mes de concientización del cáncer en su totalidad, no solo infantil. Entonces se decidió esta campaña para que se tome conciencia de la importancia de la nutrición previa al...
Es una de las patas que necesita tener bien sólidas un chico para poder afrontar un tratamiento oncológico.
Exacto. Que nosotros, vos sabés cómo trabajamos. Nosotros trabajamos con la familia, con bolsón de alimentos, con mercadería, con leche larga vida, con leche... no, porque tenés que tener un agua segura y por lo general nuestros pacientes no todos tienen un agua segura o forma de hervirla rápido. Pero la realidad nos dice que no en todos lados se está igual. No todos los hospitales tienen una fundación que acompaña dentro. Entonces, cuando internan al chiquito y está desnutrido, no todos los hospitales tienen el aporte nutricional que necesita.
Claro.
Y si no tenés una ley, que esté provisto en la ley, se complica, ¿entendés? Entonces, no, bueno, es una cosa que va a nivel nacional, a todas las provincias que se adhirieron a la ley. Es una forma de concientizar también, porque no es que no lo van a tener porque la ONG que está cerca de donde hace el tratamiento no se la va a dar. Sí,
sí, pero bueno, vuelve
a
ser algo
posible, pero lo ideal.
Pero vuelve a ser, digo, por lo menos hay que tener en cuenta que no todos tienen las mismas posibilidades, que hay lugares alejados donde, digamos, esto casi sería como un lujo, ¿no? Entonces, no debe serlo, ¿no? Hay que entender que la superación de la enfermedad necesita de esto.
Y donde los chicos llegan en una situación que primero hay que nutrirlo, después hay que darle medicación.
Claro, claro. Bueno, Clarita, muchas gracias.
Seguramente
bueno, hay gente que tal vez no tenía en cuenta esto y bueno, tal vez...
Y esperemos que esto se pueda hacer, así como salió la ley hace más de 2 años, la ley de oncopediatría, y adhirieron las provincias, y ahora con el ROA, uno entra un paciente y el mismo día que ingresó y que se le hizo el diagnóstico, ya se remite al ROA todos los datos y desde el ROA pasa al ANSES y a la semana esa familia está recibiendo su ayuda, que es un subsidio, que es un viático, pero es una ayuda para que si uno de los dos tiene que dejar de trabajar, ¿entendés?
Sí,
la familia pueda salir adelante. Entonces, así como salió esa ley, bueno, esa ley necesitaría algunos ajustecitos, algunas cosas que a lo mejor, primero fue lo esencial y lo que se necesitaba y contempla muchas cosas. Es un, la verdad que salió muy bien y muy completa, pero esta parte estamos visualizándola para que algún día también esté dentro de esa ley.
Ah, está clarito. También es importante considerar que cuando uno piensa en, bueno, quiero ayudar, bueno, una de las cosas que puede hacer es consultar sobre este aspecto, ¿no? Si uno tiene en el lugar donde esté, tal vez la posibilidad de decir, bueno, quiero apuntalar esta necesidad, porque tal vez hoy no está ese chico, pero podemos hacer equipo asistiendo a las organizaciones y a los hospitales que atienden chicos con cáncer. De esta manera, ¿no?
Acercarse a las ONG que estén en su zona, acompañar, porque la realidad es que, por lo menos nuestra fundación no es sustentable. ¿Vos sabés la diferencia entre sustentable y sostenible?
Sí, sí.
El limón, pones la semilla, crece la planta y da fruto y nadie la tiene que cuidar. Uh-huh. El tomate, tenés que estar cuidándolo amorosamente siempre si querés tener frutos. Bueno, nosotros somos sostenibles. Así que necesitamos de la comunidad siempre, porque elegimos ser así.
No, creo que también, bueno, ustedes cosechan lo que han sembrado durante décadas y eso es, bueno, indudable que...
Y tenemos que seguir sembrando.
Hay que seguir trabajando a pesar de, bueno, conocer mucho del camino y de ser de alguna manera un faro para otras organizaciones y son una referencia, son serias. Y eso es realmente un valor muy grande. Gracias. Pero no queda de lado la ayuda y el compromiso de la comunidad, ¿no? Para nada, es imprescindible.
No, es que necesitamos de la comunidad siempre. La idea es esa, que la comunidad siempre esté involucrada en esto, porque también la comunidad involucrada al chico le llega ese amor.
Claro, tal cual.
Y eso acompaña, y eso cuida, y eso ayuda a curar.
Bien. Gracias, Clarita, que estés muy bien. Un beso.
Un abrazo grande, gracias.
Chao.
Por la noche.
Hasta luego.
Chao, un beso.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Pueblo argentino, mi nombre es Mariano, tengo 35 años y tengo síndrome de Down, que también fue el jueves pasado. Yo trabajo en la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Apuesto a la vida, apuesto al amor, a la integración de las personas con discapacidad, entre ellas las que tenemos síndrome de Down, que también somos personas. Y la palabra aborto no exista en este mundo, pero sí que exista la integración que engendra vida. En nombre de todas las personas con síndrome de Down, queremos agradecerles a nuestros padres por habernos dado la vida a través de Dios y que nadie debería meterse con ello.
Marcha por la vida argentina. El tiempo vale por lo que se le pone adentro. Seguimos en Cosas Posibles.
Hoy es 1 de octubre, no 1 de octubre, una confusión que tenemos desde hace mucho tiempo, pero hay que pelearla. Cada día, cada primer día del mes hay que acordarse que el día no se dice 1 de octubre, 1 de septiembre, 1 de enero, sino que se dice 1. ¿Por qué? Y porque al día siguiente no decimos segundo, decimos 2, o 3, o 4, o lo que sea. Hoy es el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera, algo establecido en 1937. Es el Día Internacional de las Personas Mayores. Esto empezó en 1990, las Naciones Unidas. Parece que siempre se andan juntando para decir, bueno, no hay un día para esto, pongámoslo. No digo que no sea importante el tema de las personas mayores, pero siempre pienso en lo mismo. Hay alguien que tiene que andar justificando, entonces inventan los días de. Y nosotros vamos y entonces saludamos o publicamos cositas asociadas a eso. En este caso vale la pena, más allá de la ocurrencia. Hoy es un aniversario de lo que sucedió en 1813, la batalla de Vilcapugio. Es un lugar que hoy pertenece a Bolivia. Allí las tropas del general Manuel Belgrano fueron vencidas por las tropas que comandaba el general Joaquín de la Pezuela, español. Habían pasado ya los triunfos de Tucumán y Salta, pero Manuel Belgrano estaba enfermo de paludismo, con tropas mal preparadas, y el desastre fue casi imposible de evitar. En 1881 nace en Detroit, en Estados Unidos de América, William Edward Boeing. Con ese apellido no podía ser otro que un pionero de la aviación. No, es que es al revés. En 1892 nace en La Plata el pintor Emilio Pettoruti. En 1902 se estrenaba, el 1 de octubre, Canillita, la obra de Florencio Sánchez. Esto pasaba en Rosario, en Santa Fe. En 1904 nacía en Ucrania el pianista Vladimir Horowitz. En 1920 nace en New York el actor Walter Matthau. Lo conocimos de esta manera, pero se llamaba Walter Matuszanski. Difícil. En 1933, el presbítero Pedro Leopoldo Menini asume como párroco de San Isidro. La calle que está al costado de la parroquia de la Catedral de San Isidro se llama Padre Menini. Fundó la Universidad Popular Dios y Patria, brindó un eficaz apoyo al Círculo Católico de Obreros y a la escuela parroquial anexa al Colegio Carmen Arriola de Marín. El mismo día, el mismo año, se designaba a Monseñor Santiago Luis Copelo como el primer cardenal de la Argentina. En 1935 nace en Inglaterra la cantante y actriz Julie Andrews, Julia Elizabeth Wells. En 1936, Francisco Franco asume el cargo de comandante en jefe y jefe de Estado de España. Hoy es un aniversario del comienzo de las transmisiones del Canal 13. Esto ocurrió el 1 de octubre de 1960. En 1962, los británicos Peter Benenson y John Bright fundan la organización, tremenda organización, abortista Amnesty International. Bueno, se podría hablar realmente mucho. Esta gente tiene mucho que ver con que se imponga el aborto legal o distintas variantes de esta locura en muchos países. Fue la organización británica que presionó en la Argentina para que tengamos hoy la tragedia del aborto legal. En 1971 abría sus puertas Walt Disney World en Orlando, en Florida, en Estados Unidos. Hace poco vi una película que anda dando vueltas por ahí que cuenta la historia de Walt Disney. No sé si es real, pero la película es muy entretenida. En 1989 nacen Las Parejas en Santa Fe, el piloto de automovilismo Guido Falaschi. En el 2013 muere a los 75 años el actor italiano Giuliano Gemma. Creo que tuvo que ver con la historia de los western spaghetti, o sea, las películas del oeste hechas por italianos. Y finalmente, en el año 2018, muere a los 94 años el cantante y actor francés Charles Aznavour, que es, bien podría decir, solamente uno de los apellidos, pero todos son dificilísimos y de origen armenio.
Cosas posibles.
Muchas gracias a los que recuerdan el alias de Mercado Pago para ser parte de este programa, para colaborar en su sostenimiento, para que sigamos mostrando aquello que no siempre se muestra. Cosas.posibles.mp. para todos los que utilizan este camino regularmente o los que piensan utilizarlo, muchísimas gracias. Hablando de cosas sorprendentes que tienen que ver con Europa, una es la vergonzosa actividad que tuvo Felipe VI, el jefe de Estado de España, en el discurso que dio en la Asamblea de las Naciones Unidas, destacando el compromiso de España con los derechos sexuales y reproductivos, que bien sabemos que tienen que ver con el aborto. Cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, es aborto. Con la igualdad de género, que es una bestialidad anticientífica, y con las políticas sobre el llamado cambio climático. Solamente pensar en que el jefe de Estado de España se ponga al servicio de todas estas locuras es simplemente trabajar en contra de España, ¿no? Y contra Europa, pero en contra de España en especial. Por otro lado, sí está lo que hace el gobierno de España en torno a sostener, a estimular el tema del aborto. El Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad del gobierno socialcomunista de España han anunciado nuevas medidas para facilitar el aborto cuando se están cumpliendo 40 años de su legalización. En el año 2023 subieron los abortos casi un 5% respecto al año anterior. Cantidad promedio, 100.000 abortos por año. Y esto es una cifra que ronda ese número desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, y por eso siempre hay que mirar las noticias de España, muchas de las cosas que pasan por ahí terminan pasando en la Argentina, así que siempre hay que estar atento a lo que pasa por España. Boom de peregrinaciones en Francia. Realmente curioso. Sobre todo es curioso y es atractivo porque menciona a la Argentina. Entre tantas buenas y conocidas peregrinaciones, menciona a Luján de la Argentina. También menciona a Covadonga en España o otras, pero realmente interesante. Encuentro otra nota también referida a cosas que pasan en Europa y donde se menciona a la Argentina. Bueno, la locura nueva refiere a Irlanda. Otrora un sitio de vehemente catolicismo, pero que indudablemente ya las cosas no son como antes. Bueno, la locura de Irlanda es la siguiente. Hay padres que no practican la fe católica y que organizan celebraciones paralelas a la primera comunión que realizan otros, pero para que sus hijos no se sientan excluidos le hacen una especie de simulación, pero que no es la primera comunión. Podría ser un chiste, pero la verdad que no tiene nada de chiste. Algunos católicos han reaccionado con indignación ante este vaciamiento de la fe, pero por más que uno se queje y demás, esta gente está simulando que su hijo va a tomar la comunión. Quiere decir que hacen un montón de las cosas que uno convencionalmente ve de un niño, con la ropa, con una fiesta, con algo que parece una hostia y cosas así. Entonces, este artículo también menciona a la Argentina porque, evidentemente, esto que pasa y que también escandaliza, de las bodas falsas en la Argentina, bueno, también se han enterado. Lo que antes fue un pueblo marcado por el catolicismo y sus mártires, hoy es terreno fértil para la secularización que convierte los sacramentos en meros festejos de consumo. Y ahí viene lo mencionado. De la misma forma como hace un tiempo se pusieron de moda las falsas bodas en la Argentina, en las que las personas pagaban su entrada para celebrar una fiesta y se simulaba el sacramento con actores. Bueno, ahora viene esto que es la no comunión, solamente para hacerle daño a los chicos. No hay duda, ¿no? La cosa pasa un poco por ahí.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Hay gente que uno no le tiene que sugerir nada y lo hace directamente, naturalmente, lo tiene incorporado. El otro día estuve en un parque público precioso, estaba realmente muy pleno el sol, un cielo despejado, una belleza de jornada, ¿no? Muy aprovechable, con esos días muy particulares de la primavera, que por un lado en el sol uno tiene calor y está realmente intenso. Pero por otro lado, se empieza a correr un poco, uno se pone debajo de un árbol y la cosa está fresquita. Bueno, esa clase de días muy típicos de la primavera. Pero realmente era un placer encontrar a muchísima gente que estaba jugando, chicos jugando a la pelota, gente paseando a perros. Me sorprendí por completo con la cantidad enorme de perros salchicha. De hecho, estuvimos conversando mucho sobre eso, es notable, parece que están de moda. Bueno, están de moda los perros chiquitos. bastante de moda. Por aquello de departamento, supongo, porque son... Bueno, no sé, la verdad que no sé muy bien por qué. Supongo yo una cuestión de practicidad, más allá del tema de la gente que elige tener perro, y nada más que perro, ¿no? Y no se anima a tener hijos. Pero no es el punto. Me sorprendí, sí, la cantidad enorme de perros salchichas. Una familia tenía 4, otros andaban de a 2. Muy simpáticos, corriéndose entre ellos, alguno medio enojado con cualquiera que pasaba, pero todos con correa, realmente muy... Todo en orden, muy limpio el lugar, muy grato, la verdad, muy pero muy grato. Lo que me gustó es que si bien había gente con teléfono en la mano, había mucha gente que no estaba simplemente disfrutando, conversando, no miraba el teléfono, no se sacaba fotos, no sacaba fotos a otros. Y ese es un gran primer paso, ¿no? Además del tema de llevar a los chicos a hacer actividad, una actividad tan liviana como simplemente retozar o jugar. O conversar o tirarse en el pasto, tomar mate, pero me pareció realmente un paisaje idílico. Primero, el lugar estaba bárbaro, el día estaba perfecto, muchas familias, el lugar era tan amplio que nadie se molestaba, había algunos jugando a la pelota, pero no había oportunidad de que molestara a nadie. La verdad que era una escena muy, muy grata, muy, pero muy grata. Incluso decía yo, si no, este tema que también ha sido muy conversado, el tema de la baja de la natalidad. Digo, si no hubiera pasado lo de los últimos 50 años, ¿no? Con esto de que nacen menos chicos, digo, este lugar estaría a reventar. Sería realmente un problema. Pero fuera de eso, es una especulación. Había muchos chicos, muchas familias, muchos chicos de diferentes edades, algunos un poco más grandes. Muchos chicos, gente andando en bicicleta. La verdad que era un placer mirar con ojos como de turista, diciendo, acá estoy mirando la realidad. Y poder disfrutar eso, la placidez de ese momento compartido en donde, insisto, no había celulares. A veces hay que hacer un esfuerzo para no tener el celular en la mano, en tanto uno a veces vive pegado a las redes sociales o a la comunicación simplemente. Pero bueno, es parte de un esfuerzo y sobre todo de experimentar eso. En más o en menos, muchos hemos comentado, hemos visto gente que está en una situación como esta o en un lugar donde está pasando un espectáculo o una fiesta familiar o una actividad religiosa, esto de una confirmación o un recital, algo en el colegio, alguna cosa por el estilo. Y uno ve un montón de gente que está más pendiente de sacar la foto, de tomar el video, que de disfrutar de eso y llevárselo en el corazón o en la memoria. Como que uno necesita, está impelido a tener un registro propio de eso. Es una tentación. Yo creo que uno puede hacer el esfuerzo de decir, esto me lo quiero llevar en los ojos y no me quiero perder detalle. Y el teléfono, aunque fuera muy bueno, jamás puede contener toda la experiencia. Es apenas, yo saco fotos, yo tengo una cámara y tengo un teléfono y demás, y muchas veces me he visto en esto de que los elementos que tengo, por buenos que sean y por hábil fotógrafo que pueda ser, en ningún momento puedo terminar de captar toda esta experiencia. Lo he comprendido hace muchos años, muchas veces he dicho, la foto no termina de tener, o el video no termina de mostrar lo que es la experiencia, lo que uno está viviendo. Al menos, vuelvo a decir lo mismo, hay gente que no necesita que nadie le diga nada con respecto a esto. Pero me pareció toda una experiencia ver que no estaba nadie prestando a otra cosa más que en vivir ese momento en un parque, en familia, en un día perfecto.
Hay cosas que baratas salen muy caras, caras, muy caras.
Hay cosas que baratas salen muy caras,
salen muy caras.
Hay cosas
caras.
Que baratas salen muy caras.
Y hay otras que usted sabe el valor que tienen.
Cosas posibles.
Los grandes males de la sociedad se basan en los valores que cada uno puede recibir en la familia, y la familia está en crisis, y lo que se recibe en la escuela. Parte de las cosas siempre están relacionadas, o con un aspecto o con otro de esto. En lo de la familia ya es un tema. Pero en todo lo que refiere a lo que los chicos reciben en la escolaridad, hace un tiempo largo que se está hablando con bastante más claridad, más público, ya es parte de un tema de conversación de mucha gente y gracias a Dios también de la política. Bueno, se viene el segundo Congreso de Educación en San Isidro con figuras y panelistas realmente de enorme valor. Contanos un poco de qué se trata.
Sí, el Congreso es de alfabetización, o sea, es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, algo que ya la Argentina había saldado hace siglo atrás. Hoy lo volvemos a tener como un problema que tiene que ver con el aprendizaje, la lectura y la escritura en tiempo, o sea, en los tiempos que se acostumbran a hacer, que es en el primer ciclo de la escuela primaria. Y después hay todo un tema de que hay muchos chicos que llegan a grados superiores, incluso a la secundaria, sin saber leer y escribir o comprender textos. Entonces, este tema que es tan acuciante, el Gobierno Nacional ha puesto una agenda muy clara y las provincias también. Bueno, nosotros lo tomamos del municipio porque pensamos que entre todos tenemos que aportar a esto. El año pasado pusimos como prueba esto de tener una ciudad alfabetizadora, que cada uno desde su lugar pueda aportar a esto que tiene que ver con garantizar la lectoescritura, fomentar la lectura, que también es la contracara de las pantallas. Bueno, esta es la segunda edición que hacemos del Congreso de Alfabetización, donde trabajamos específicamente este tema, que es uno de los centrales en la educación. Así que convocamos a personas de mucho renombre, un poco para ver dónde estamos, o sea, saber qué pasó, cómo llegamos hasta acá, a este grado de gravedad que tiene que ver con las cifras que estamos teniendo. Entender un poco las cifras, dónde estamos parados, ahí también nos va a estar colaborando Argentinos por la Educación, y sobre todo empezar a trabajar con estos especialistas, porque muchos ya están trabajando en escuelas, en aulas, cómo hacer para que lo que la evidencia nos dice de las neurociencias, de lo que está pasando, cómo revertirlo en las aulas con ejemplos prácticos, con casos concretos, ¿no? Entonces, por eso le pusimos al Congreso de la Evidencia a la Acción, porque hay mucha evidencia de cómo se aprende a leer y escribir de forma asertiva, efectiva. Bueno, tenemos que hacer eso que suceda en las aulas, ¿no? Entonces, en ese sentido elegimos los panelistas para poder tener un lindo recorrido que le dé a los docentes, a los directivos y a las personas, a las familias también, herramientas concretas de entender cómo un niño aprende a leer y escribir, que no es simple.
No, estaba pensando que esto es como pensar en lo malo de la ventana de Overton, pero para el lado de los buenos. Es decir, en las políticas públicas primero tiene que haber una parte de la sociedad que responde a eso. Al menos sería lo ideal, ¿no? La política se ha desentendido de la educación durante muchísimo tiempo y ahora es cada vez más frecuente pensar en que, bueno, hay analistas y observadores de una realidad y una realidad muy difícil que necesita que la política se ocupe con planes mejores. Por lo menos en San Isidro las posibilidades no son tantas porque no hay más que una escuela que responde directamente al poder local. Pero bueno, indudablemente esto va presionando para que tal vez en algún momento la cosa mejore a otro nivel, ¿no?
Sí, nosotros igual tenemos, el sistema municipal se compone por 12 jardines municipales. Nosotros ahí estamos trabajando lo que llaman los precursores de la lectura y la escritura y estamos fortaleciendo mucho a los chicos para que pasen a una primaria con una buena base, con una base sólida para después seguir su aprendizaje. Tenemos los centros faros para la primera infancia de 0 a 2 años y aunque te parezca mentira, ya estamos trabajando ahí porque todo lo que tiene que ver con la oralidad es también una base que necesitamos para que se dé el aprendizaje, para que se dé el desarrollo del lenguaje y después la lectoescritura. Y después estamos trabajando también en la escuela de Eripla, que es nuestra escuela especial. Bueno, ahí tenemos todo un desafío que es trabajar con chicos con discapacidad, pero también para garantizarles la lectura y la escritura y sus aprendizajes en el tiempo que ellos puedan y acompañarlos con los apoyos que necesitan. Y después Malvinas, que es nuestra escuela primaria y secundaria, que ahí estamos, este año hicimos un salto muy importante que tiene que ver con cambiar el método de la lectura y la escritura para usar la conciencia fonológica, un poco basado en lo que nos guía Ana Borzone y lo que está haciendo Mendoza como provincia. Bueno, ahí también
Ana,
estamos
Ana
viendo.
Ana va a estar el sábado.
Sí, ahí estamos viendo ya resultados. Nosotros trabajamos con Vanessa de Mier como mentora de los programas de alfabetización, que es discípula de Ana Borzone, y Ana Borzone va a estar acá en un panel de una hora, porque tiene mucho que contarnos, en el Congreso por la tarde. Así que, tenemos también a Victoria Sorraquín hablándonos de su libro, que es muy provocador el título, dice No aprendimos nada, con Andrés Rednik. Va a estar Argentinos por la Educación, va a estar Claudia Romero para apuntalar lo que es la evaluación de aprendizajes, porque si no vamos evaluando lo que estamos haciendo, no sabemos si estamos en el camino correcto. Y acá hay un tema de mucho mito sobre la evaluación, de que estigmatizamos a los chicos. No es nada de estigmatizante si lo podemos hacer de una forma seria y sobre todo para que los adultos veamos si estamos dándoles a los chicos las herramientas necesarias y si estamos logrando los aprendizajes. Si no evaluamos, no podemos saber si estamos en el camino correcto y no podemos saber lo que aprenden los chicos. Entonces, también hay que dar esas discusiones de la necesidad de evaluación y para eso Claudia Romero nos va a estar acompañando. Y después vamos a tener el acompañamiento de Paula Campos, que ella está liderando lo que es el Plan Nacional de Alfabetización, que nos va a estar contando un poco qué pasa a nivel país y cómo están trabajando con las distintas provincias en esto que tiene que ver con mover una agenda en un país federal, con el desafío que eso tiene, pero que ciertamente el gobierno nacional lo ha puesto como norte. Entonces, en ese sentido, también vamos a tener un poco la mirada nacional para salir un poco de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires, y poder mirar a nivel global qué está pasando. Así que va a ser súper interesante. Y por último, también incorporamos, porque también nos está desafiando la inteligencia artificial en las aulas, incorporamos un bloque que nos da herramientas para poder usar la inteligencia artificial a favor del aprendizaje con los chicos y poder usarla como asistente pedagógica casi, ¿no? Que también nos da la posibilidad.
Dame un ejemplo de eso.
Sí, y por otro, el otro día hicimos un encuentro para IA para educadores y, por ejemplo, muchos ya hablaban de que la estaban usando para planificar, para poder hacer propuestas didácticas innovadoras y poder con menos, o sea, digo, el docente muchas veces los que no tienes tiempo, ¿no?
Claro.
Y la IA nos trae esta posibilidad de poder acortar esos tiempos para poder pensar por fuera de la caja,
sí, sí,
y tomar herramientas y poder ir de alguna forma nutriéndonos de esto que tiene que ver con las máquinas ayudándonos a pensar y a salir afuera de la caja. Así
aparte
que,
porque ya está, o sea, el tema es cómo uno le saca provecho, a pesar de que tal vez no le cause mucha simpatía, ¿no?
Sí, lo que hablábamos el otro día es esto de quitarnos el miedo, de que esto ya está acá y lo que tenemos que hacer, como nos pasó en su momento con Internet o como nos pasó con distintas tecnologías que fueron cambiando la humanidad, tenemos que apropiarnos de una forma positiva y entender también los desafíos que trae, todo lo que implica la inteligencia artificial. Entonces, un poco también por eso traemos la inteligencia artificial a este congreso y la estamos trabajando también en otros espacios de formación.
¿Esto es solamente para docentes o gente vinculada?
No, es para todos los que quieran participar, porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como adultos y como personas es cómo se genera el aprendizaje a nivel cerebral. Si nosotros los papás, pues yo también soy mamá, entendemos que en el cerebro se va creando una nueva área que no existe,
uh-huh,
se va creando el área que se dedica al aprendizaje y la lectoescritura, ¿no? A medida que vamos desarrollando esto, la oralidad, la parte de la escucha, la vinculación de los símbolos que son las letras con los sonidos, bueno, todo ese proceso que obviamente que los expertos lo explican mejor, eso va, cuando uno ve desde las neurociencias, va pintando una nueva área en el cerebro. Esa es la complejidad que tiene el enseñar a leer y escribir. Si no entendemos la complejidad a nivel neuronal, o sea, de lo que pasa en nuestro cerebro, de todo lo que hay que lograr que nuestro cerebro haga para que un niño aprenda a leer y escribir, no vamos a dimensionar nunca el desafío que tenemos por delante. Entonces, y las familias son una pieza clave en el aprendizaje, son una pieza muy importante y tienen que entender lo que implica que un niño aprenda a leer y escribir, también en poder entender cómo es la mejor manera de enseñarles para también ir acompañando ese proceso de aprendizaje que se da en las aulas.
Sobre todo para tener un contrapeso de esto que está tan, que lo mencionaste, el tema de las pantallas, ¿no?
Exacto.
O sea, entender toda la situación, todo lo bueno y todo lo malo.
Nosotros en los jardines hemos hecho y en la Escuela Malvinas hemos hecho talleres, porque con muy pocas herramientas las familias pueden ayudar un montón a que se dé una aproximación desde muy temprana edad a la lectura y la escritura. Obviamente leerles cuentos, pero ponerles letras en las habitaciones a los chicos, o dibujar con ellos, o ir vinculando dibujos con letras, con cuentos, o sea, con la oralidad, hablarles cuando los visten.
Que te vean leer.
Que te vean leer también, y que cuando te miren a los ojos, bajes el celular y los mires a los ojos. Bueno, todo eso es como son los cimientos que necesita un niño para poder desarrollarse en todos los aspectos, pero también en la lectoescritura. Entonces, las familias tienen que estar adentro de la solución al problema. Entonces, por eso también lo abrimos a todos y a todos los distritos, a todas las personas que quieran venir de distintos puntos de la provincia o de donde sea, porque la verdad que entendemos que esta es una agenda que o la empujamos entre todos o no vamos a llegar a ningún lado.
Seguro. Muchas gracias, Mercedes.
Por favor, gracias.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Tengan en cuenta que las entrevistas del programa y el programa completo también se pueden encontrar en el canal de Spotify de Cosas Posibles. Aquellos que utilizan este servicio tan, tan interesante de poder escuchar música o contenidos a demanda, cuando no tiene tiempo, tienen la posibilidad de buscar Cosas Posibles. Ahí hay una foto ilustrativa para saber que están en el lugar correcto y pueden volver a escuchar las entrevistas del programa, compartirlas, publicarlas, de alguna manera hacer su parte también para difundir los contenidos de Cosas Posibles. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Mercedes Sanguinetti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de la Municipalidad de San Isidro. Muchas gracias a Clara Panuncio, miembro de la Comisión Directiva de la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí. Yo voy a estar, así que los espero. Que estén muy bien. Muchas gracias.